También muchos cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de
Real Menes?
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con
el 2, al 3 y al 4.
A New York, no sé lo que es París, vivo bajo la tierra.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que diga lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Y este es su venir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor. Yo soy quien no debe ser.
Nicosia era la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y a otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Como siempre, aquí en Radio de Nicosia, de 4 a 6. Y bueno, y como siempre, con un buen rollito, con nuestras reflexiones, con nuestras experiencias. Y invitados, aquí tenemos ahora a Mirna, que viene de México, que la semana
de
pasada...
De México, DF, que quede claro.
Y bueno, y nada, pues ya lo sabéis que se emite en diferido por el podcast en www.radionicosia.org o www.contrabanda.org. Nuestro info, si queréis mandarnos un mensaje, es info@radionicosia.org. Y el teléfono es el 93-317-73-66. Si queréis ponernos en contacto ahora en directo, el 93-317-73-66. Como siempre, saludar a las radios amigas, que son muchas, por eso no las decimos. Y bueno, y saludar aquí a la gente, a los nicosianos que están aquí dentro, como Juan Lorenzo.
Hola. Buenas tardes, nicosianos y nicosianas.
Silvia.
Hola, ¿qué tal?
Mirna.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
Jordi.
Hola.
Juan.
O Brian.
Hola.
Oh. Santiago.
Hola, ¿qué tal?
Hay más gente por ahí pululando, pero bueno, ya eran viniendo. El tema de hoy es Hola, ¿cómo estás? Y bueno, viene un poco a colación de Hola, ¿cómo estás? Porque los que, o sea, es una expresión muy típica de personas que quieren saber tu estado anímico o tu estado mental, cómo estás. Y bueno, suelen ser, en nuestro caso, personas psiquiatras, psicólogos y demás, que suelen hacer la pregunta, que siempre con marcando una diferencia entre el interlocutor y el que recibe el mensaje. Y suelen ser, pues, o sea, te preguntan de cómo estás para que tú les digas tu estado anímico, cómo te encuentras o cómo te va, ¿no? Entonces ellos se sitúan en una categoría superior a ti, ¿no? Y bueno, y de esto hablaremos largo y tendido hoy. Y bueno, es una apreciación. No sé si vosotros tenéis mucha relación con doctores o con psiquiatras. Uh-huh. Y os daréis cuenta enseguida de que automáticamente os preguntan con esta pregunta tan incisiva que es hola, ¿cómo estás?, ¿no? Bueno, y nada más. Sigue la de Nicosia.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Santi, como siempre. Hola, Santi.
Hola, ¿cómo estás? A veces vemos la vida con nosotros en el centro del universo. Hola, ¿cómo estás? Vendría a ser una advertencia, vendría a ser espero que toques con los pies en el suelo. El psiquiatra, que como médico debiera preocuparse por sus pacientes, por su particular y único juramento hipocrático. O quizás no estés con el agua al cuello por meterte en líos, o estirar la mano más que la manga. Tampoco estar deprimido se pasa de todo apáticamente, sin concretarse. Demasiada sinceridad no es buena. Tirarse piedras sobre el propio tejado puede costarnos caro. Tal vez nosotros, nuestro médico, nos quiere ver con más iniciativa. Obras son amores y no buenas razones. Que viene a decir, con la fe y las intenciones no basta para que se nos tenga en cuenta. Por la experiencia ya vivida. Si tu problema son los estados periódicos boyantes de ánimo, o si muy subidos y exacerbados, o hundidos sin ganas de vivir, la bipolaridad venida de la hiperactividad tenemos que tener en cuenta después de que, de un estado catatónico de mucho subidón, el cuerpo te dice, Para, descansa, para coger fuerzas. Quizás te aburras. Consuélate, piensa que luego tendrás más energía para cultivar tus ilusiones y compartirlas con tus seres queridos.
Ahora, cine de barrios por Santiago Barrios.
En relación con la sección de cine, cine de barrio, y en relación con el tema de esta semana dedicado al tema «Hola, ¿cómo estás?», en alusión al estado moral y mental de una persona, me he decidido por comentar una película que aborda el tema. Es Una terapia peligrosa. Una terapia peligrosa, producción de Estados Unidos del año 1999, del director Harold Ramis. Fue interpretada por Robert De Niro, Billy Crystal, Lisa Kudrow, Chad Palminteri, Joe Vitterelli y Glenn Caserta. Argumento: Paul Vitti, De Niro, uno de los capos de la mafia más poderosos de la ciudad, sufre de inseguridad y, como se acerca una reunión de todos los capos donde se debe decidir quién será el nuevo jefe, piensen que es un cobarde, y como cualquier hijo de vecino, lo más lógico es que vaya a un psiquiatra. Por casualidad, uno de sus secuaces choca con Ben Sobol, Billy Crystal, a recibir terapia. El único problema es que Sobol debe estar disponible las 24 horas del día, si no quiere acabar en el río, y no precisamente para remojarse. Pero con el paso del tiempo se irán conociendo mejor, llegando incluso a involucrarse demasiado en los negocios demasiado turbios del jefe mafioso. Género: comedia mafia. La crítica dijo: desternillante, de diálogos hilarantes, de humor brutal, interpretaciones de premio. Ya está.
Bueno, Juan, ¿Tú cómo ves eso de Hola, ¿cómo estás?
Bueno, yo de alguna manera tengo una especie de pacto diabólico con mi terapeuta particular, y es que cuando él me hace esa pregunta le digo: bueno, te diré una cosa, en términos comparativos, si miro al del sótano, relativamente bien, y si miro al del principal, porque yo vivo en planta baja, relativamente peor. Y entonces a partir de ahí ya empezamos a ver cómo es el mundo, cómo me hacen la transferencia y, en fin, cómo acaba la cosa en la sesión, ¿no? Pero siempre más o menos intento entrarle con esa coletilla para que...
Pero es curioso porque
la gente que tiene mucho más poder que un psiquiatra como el tuyo, que es tan cercano, siempre suele hacer esa pregunta para indagar cómo te encuentras, ¿no? Y casi es, como dijéramos, para ellos una práctica médica. O sea, sí, nada más que te ven, que te llaman...
Yo no sé, de alguna manera lo sobrellevo bastante bien porque... Y volviendo a lo de la cuestión esta que te apuntaba antes del agravio comparativo, bueno, como a colación de la patología nerviosa y de lo demás, revierte también lo físico, en el seguimiento que se me viene haciendo a mí, por ejemplo, en el clínico, cuando me iba a visitar con mi endocrino, cuando me iba a visitar con el neumólogo, cuando me iba a visitar con el de la unidad coronaria y todo lo demás, la primera pregunta es: ¿cómo estás, Juan? Para ver si la idiosincrasia que me rodea en ese momento que llego me hace estar más afectado o menos afectado, ¿no? Uh-huh. Y también, de alguna manera, ese primer instante pues me sirve un poco de rollo terapéutico.
Bueno, pero eso también sirve, quiero decir, a veces para marcar distancias entre el paciente y el médico, ¿no? Porque... Claro, cuando te pregunto cómo estás, ya no hay un tú a tú, ¿no? Hay un...
Pero yo creo que más que en sí la pregunta, Xavi, es en el cómo te la hace. Hombre, si dice, señor Xavi, ¿cómo estás? Ahí sí que nota. Pero si te lo hace como... Hombre, Xavi, ¿cómo estás? Yo creo que cambia, ¿no? Es como en todo en la vida, dependiendo en el tono en que te dirijas haciendo una pregunta, que en principio se supone que marca, como tú bien dices, esa distancia. Si se te hace de una manera cercana, como que ya no le das el mismo peso específico, ¿no?
Sí, pero yo hablo de lo que es el acto en sí.
Creo que con el tiempo y con la confianza estarás de acuerdo conmigo en que es un mal menor. Cuando empiezas algo de nuevo, pues tal vez, pero cuando ya llevas un cierto tiempo y todavía viendo esa connotación, pues ya no tiene, ya no le dan la importancia que en principio consideras que debe tener, ¿no? Vamos, es en mi parecer.
Sí, pero yo siempre lo tomo como una pregunta interrogatoria para saber el estado de salud que tienes, ¿no? Y claro, es lógico que lo hagan. A las personas le digan que cómo estás y demás, pero podrían decir, por ejemplo, hola, ¿cómo te va?
O porque... Pero tampoco dejaría de marcar mucho esa supuesta diferencia, ¿no? El que varíe alguna palabra, ¿no?, en el hecho de la pregunta, no creo que no variaría mucho en ese marcaje de una cierta distancia entre el profesional que tiene delante y tú que vas como usuario, como paciente, etcétera, ¿no?
Sí, pero yo, por ejemplo, muchas veces me he encontrado, por ejemplo, cuando era miembro de la asociación de usuarios y ahora cuando me encuentro a gente conocida, pues lo primero que me dicen es hola, ¿cómo estás?, para saber lo de esto. Y tú te ves obligado, forzado a decirle, ah, pues mira, estoy más animado y demás. Entonces a veces él, por norma general, suele hacer una apreciación y dice, ah, pues te veo bastante bien y demás, ¿no?
Como aprobando, o sea, ¿no?
Como aprobando la eso, ah, pues te veo un poco chafadito y demás, ¿no?
Te recomiendo tal antidepresivo, ¿no?
O sea, primero te dicen hola, ¿cómo estás? Y después también hacen una apreciación de...
Y si te lo hacen a la baja, lo que digo, ¿no? Te proporcionan el antidepresivo oportuno para que se anime y pueda responder con más.
Y bueno, y los que van de buen rollo, ¿vale? Pero es que los que van de doctor honoris... Esos,
hay que darles de comer
a esos. A esos, cuando te dicen cómo estás, es ya para, bueno, para
ahí ya es perniciosa
para,
la para pregunta,
hacer
¿eh?
Para hacer una radiografía exhaustiva de tu estado mental, ¿no?
Yo creo que incluso parece que de alguna manera sea indicativo de que vayan a ver si, ya no solo por lo de la cuestión de la salud, sino en cuanto al triunfo o no en la vida, lo has conseguido o no, para que de alguna manera él connote de que tiene un cierto grado de superioridad ante ti, ¿no? Porque, bueno, al margen de que tú puedas tener mejor salud que yo como estoy de este lado de aquí, se supone que he triunfado, ¿no? Tengo una posición, una profesión, un nivel adquisitivo X, que te seguramente que viniendo como usuario, en este caso del colectivo nuestro de salud mental, estará siempre en el rango más bajo, ¿no? Y por ahí que la perniciosidad de la pregunta, como que ahí sí que estoy totalmente de acuerdo contigo, es muy toca narices.
Bueno, pues seguimos Radio Nicosia. Un poquito de música.
I see trees of green, red roses too. I see them blue, for me and you. I feel into myself.
Está hasta la final, ¿no?
Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Transmite directamente desde Radio Contrabanda una carcajada de alegría para eliminar la tristeza mental. ¡Ja,
Bueno, tenemos una llamada, Óscar. Óscar. Hola.
Hola.
Hola, Óscar. ¿Qué? ¿Cómo estás?
¿Cómo estoy? Tirando de tirandillo.
No, es que el programa va de hola, ¿cómo estás?
Y tú no sabías que había un payaso muy famoso en la tele que se llamaba Gaby y decía, ¿cómo están ustedes? ¿Y tú cómo estás, afonía?
Bueno, afonía, yo no tengo afonía. Pues yo sí tengo la voz de pito, sí, como siempre. Eso no es afonía. ¿Cómo que no estás aquí, picha? Ah, sí, es verdad. ¿Cómo te va el brazo?
Fatal.
¿Por qué?
Por cosas que yo no me pude decir.
¿Pero qué te han dicho los médicos, tío? ¿Los doctor?
Todavía no lo sé.
¿Cómo que no lo sabes? Pues ¿qué todavía pasa, que no has ido a verlos?
Porque todavía los recortes han salido aquella hora para conseguir visita, te cuesta un milagro.
¿Pero tan mal está la sanidad, que no te han dicho nada?
Bueno, ahora mismo tienes una urgencia en un pueblo de aquí de cercanías y tienes que ir a Quinto Coño a que te visiten urgencias. Es terrible, terrible. Están cerrando plantas, cerrando quirófanos y listas de espera eternas. Es denigrante y de verdad que un poco. Yo, mucha gente se queda impotente cuando va a un hospital.
Pero bueno, al hospital que te corresponde a ti, por ahora ha hecho muchos recortes o qué?
Pues mira, me tienen que visitar la semana que viene y tenía hora desde enero.
Hostia.
Hola, Pedrín. Pues no veas las listas de esperas como están, ¿no?
Las listas de esperas como están, madre de Dios. Sí, yo tengo un médico en enero también. Quiero decir que yo también estoy servido. Bueno, todos estamos servidos,
¿eh? Espero que te llamen y te digan, hoy lo siento, pero la lista está alargado y tendrá que venir en abril o mayo. ¿Qué puede pasar?
Sí, bueno, hay que estar, yo qué sé, pero cuando fuiste de urgencias, ¿te han dicho algo ya o no?
No, urgencias no, lo mío ya, yo llevo ya con esta gente ya 10 años, llevo desde el 2002. Son los que me convencieron en lo que soy.
A mí me han dicho que tienes que estar una temporada haciendo un tratamiento, ¿no? O algo así.
Sí, pero es que no tiene nada que ver con la mano. O sea, ahora es el brazo, que se ha vuelto loco y hace cosas que no... Yo paso de... O sea, es un incontrolable. O sea,
y tengo entendido que te han subido los fármacos o algo así, ¿no?
No, pero es más seguro que me lo suban.
¿Sí? ¿Pero que son movimientos extrapiramidales o algo así o no?
No, son dos enfermedades irreversibles, o sea, incurables de momento, producidas por los efectos extrapiramidales de los antipsicóticos.
De los antipsicóticos.
Y eso, y una de ellas la tengo ya fija, pero la otra la tenían medio controlada, pero ahora están bajando los niveles de valproato a saco y tengo movimientos, pero no son continuos, son de vez en cuando. No.
¿Pero qué es? ¿El otro brazo?
El de siempre,
bueno. Sí. Bueno, Óscar, a ver cuándo te vemos por aquí, que te echamos de menos, ¿eh?
Quería aprovechar para mandar un mensaje a Joan, que tenga suerte con el fontanero, y otro mensaje a Eric, que tenga mucho ánimo y paciencia, que ya verá cómo dentro de poco está con nosotros.
Ah, Óscar, ¿qué está ingresado el Eric en San Pablo?
No, en San Pablo no, en otro sitio.
¿En San Boy, no?
No. Ya, está en... Creo que no sé exactamente dónde está.
Bueno.
Le queda un poco.
Vale. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, Óscar, y gracias por llamar.
Venga, a vosotros.
Deu. Bé, Isar, i tu què és el que opines d'això de quan un metge el teu psiquiatre té per costum dir-te hola, com estàs, o...?
Sí, jo... mal m'està de dir-ho, però... bueno, a mi m'agrada el psiquiatre que tinc, és una persona que trobo que és... interessant, diguéssim.
Home, no és un delicte...
No, ja, però vull dir que... No, espera, que no he acabat. Però vull dir que a mi no em molesta que em diguin hola, com estàs. A mi no em molesta perquè, d'alguna manera, ell diu hola, com estàs, ja sí que et pot invadir una mica el teu espai, però tu tens després la rèplica de tornar-li la pilota, diguéssim, d'alguna manera, no? Amb el diàleg, amb la conversa. És com si deixessis una mica de corda, o sigui, ell et diu, bueno, com estàs, però tu sempre tens la capacitat de respondre-li, d'explicar-li coses que tu li vols explicar o que trobes interessants o...
Però una cosa, Isar, tu trobes alguna resposta per part del teu psiquiatre que sigui, com diguessin, informal, que no formi part del protocol? Bueno, te trobo millor, o tindries que fer això, tindries que fer l'altre. Tens una afinitat amb ell? Vull dir, hi ha confiança o no hi ha confiança?
Jo crec que sí, dins de que, clar, ell sempre és la persona que té estudis, per dir-ho d'alguna manera.
Per això ho deia jo, això, sí. De com estàs. Perquè sí. Ell té estudis i tu no tens estudis.
Bueno, ell té estudis més alts, jo tinc estudis també, però ell ja té... estem més alts, diguéssim, però a mi no m'importa això, perquè l'important no és tenir més o menys estudis, l'important és que tractar-te, que tu saps que l'altra persona, encara que sigui psiquiatre, també és persona, tu saps. I sí. Ell sap també que tu potser no tens els seus estudis, però saps altres coses que també van bé per anar per la vida, no?
Clar. I, bueno, estàs content amb el teu psiquiatre?
Sí, 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 sí.
Vas dir que era italià i que parlava català perfectament,
sí,
no?
Sí, sí. Ara, bueno, ara... no sé si m'estarà escoltant o què, però ara no sé... bueno, a vegades passa del castellà al català i no... l'hauré de preguntar, aviam...
I una cosa, ara que estem parlant d'això del català, què t'ha semblat que imposin el castellà a Catalunya?
Amb què et refereixes concretament? El tema de les escoles, tot això?
De les escoles i de, en general, el castellà com a llengua també oficial d'aquí, d'això de Catalunya.
I amb el tema de la immersió lingüística, jo estic totalment per... o sigui, no estic per tocar-ho, això. O sigui, jo crec que si és una cosa que ha funcionat i està funcionant, jo penso que és important que no es toqui.
Jo crec que sí. També el que passa és que, bueno, si puja el PP, sembla que tots seran castellanoparlantes, perquè aquesta gent va d'un pal que m'assembla que les diferències no les tenen en compte gens.
No, pero aquí CiU tiene un poder bastante sí. Realmente fuerte como para dejarse comer terreno por el PP. Quiere decir que no llegará a cotas de que la propia administración de aquí local siga con su política de normalización y las dos lenguas sean vehiculares y no haya problemas de la propia difusión del idioma, la lengua y la cultura catalana. O sea que ahí no creo que llegue a cotas de que el PP pueda meter la zarpa dentro de la política que lleva tantos años ahí moviendo
CiU. Juan, yo entiendo que se aconseje que el castellano para según qué sectores, y amb això, ja no sé si tu estaràs d'acord, vull dir, hi ha immigrants que són àrabs que a prou penes parlen el castellà, saben parlar castellà, i els xinos, i tots els immigrants que han vingut a Catalunya, és, el castellà és més proper a ells que el català, m'entens el que vull dir?
Sí, però també hi ha molts pakistanesos que saben parlar el català al cap d'un temps i que s'hi esforcen, i gent que ve de fora i que troba interessant el català i que és una llengua que és la que es parla també. Vull dir que és un detall també, la gent que ve de fora i ho veus al cap de dues setmanes que saben parlar català, per mi és trobo interessant.
Bueno, moltes gràcies, Isar, per la teva col·laboració. I quan vegis per al passadís al teu metge i te digui hola, com estàs, li dices, i tu com estàs, també? Vale, gràcies.
Gràcies.
Estamos con Genio, el Genio. Hola, ¿qué hay, tío?
Bien, llevo tiempo sin acercarme al micrófono. Voy a acercarme un poquillo, a ver si puedo un poquillo más cada día. Y yo no quisiera romper una lanza en contra,
Espera,
a favor de los psiquiatras. Déjame primero decirme mi artículo.
Que se pida la pregunta.
Yo no quería romper una lanza favor o en contra
de los psiquiatras. Primero hay que preguntar, hola, ¿cómo estás?
Yo estoy bien, pero digo, yo no voy a romper una... Ha habido personas que se han acercado aquí a Nicosia, indirectamente o directamente, que han ayudado mucho a Nicosia y han sido personas del talante de psiquiatría, ¿no? Psiquiatras, psicólogos, trabajadores, gente que a lo mejor nos ha apoyado. Entonces, pues yo tengo un buen vínculo, a veces con los psiquiatras más, otras veces menos, pero por ejemplo, excelentemente con mi psicólogo, que es el coordinador de psiquiatría de la mina, Pedro Lorente, y me llevo muy bien. Pero yo me cuestionaba que si esta manera de ejercer estas personas es porque indirectamente nosotros venimos con un diagnóstico mejor como el mío al principio, de esquizofrenia paranoide, con una serie de alucinaciones y estereotipos de la persona que los demás ven y que tú no sabes sentir o explicarlos en ese momento, y tienen que manejar la bobina o el ovillo de tu vida y no te conocen, ¿no? Y entonces pues yo pienso que eso tiene que ser muy difícil, ¿no? Y más cuando te tienen que llevar una serie de tiempo o años medicándote, ¿no? Entonces, claro, contra menos tienes, a lo mejor más te quitan, ¿no? Y estás peor, ¿no? No te dejan mucho abrir las alas, ni te dejan ser libre, pues te cuestiona mucho la vida que ya has llevado antes, o la que puedas llevar en un futuro, o cómo ha sido esa vida, para recaer más o menos. Entonces, claro, no es que quiera liberarme de esto, pero sí puede ser una preocupación excesivamente, tanto nuestra como la de ellos. O sea, yo quisiera decir que no habría que preocuparse tanto de esto, sino simplemente el poderlo llevar el día a día lo mejor posible, ¿no? Y el cuestionar que esta palabra que decía de encerrona, o sea, como si fuera que la policía que te está preguntando cada momento, o como aquello de por qué y esto por qué y esto por qué o esto y que nunca le digas, espera, y que nunca le dijeras según qué cosas al psiquiatra, porque yo siempre he pensado que según qué cosas le digas al psiquiatra van en contra nuestra. Yo creo que eso es esencial.
Pero una cosa, Alberto.
Sí.
Yo lo que quería decirte es que muchas veces cuando preguntan hola, ¿cómo estás? O sea, ellos esperan
esta respuesta, ¿no?
Esperan una respuesta, ¿no? Uh-huh. Y tú, por ejemplo, ¿consideras correcto siempre que vas a tu psiquiatra, que dices que lo tienes hace muchos años y que tienes confianza con él? ¿Tú a veces sientes que le has dicho correctamente o le has descrito correctamente tu estado de ánimo?
Mira, a veces pienso yo que el Alberto va mucho acelerado por la vida y que a veces le hace falta reflexionar. Entonces me tendría que pensar que el día de la visita está el día y que tendría que decirle al psiquiatra antes de ir. Y a veces ni lo pienso, ¿no? Lo que tengo que decirle, ni de qué hablarle, ni nada. Llego allí y hablamos de una cosa normal. Eso es de lo que yo me quería tratar. El que no preocuparme más en excesivo de mi propia enfermedad. Y hablo de lo más cotidiano, de lo más normal, que yo ni siquiera me he planteado mi propia duda. Eso sería muy importante para mí, porque yo no me planteo ni mi propio problema. Que me lo plantee él es cosa suya, es su trabajo. Pero yo que me planteo el mío, es como aquella vez que me dijo, ¿y tú qué quieres hacer? Si el plan de vida de la sanidad y con la edad que tienes y tal llegas a los 95 años, ¿qué vas a hacer? Me dijo mi psicólogo. Mucha tontería por mi parte de decirle que era eso, una gran tontería, de que iba a hacer los 55 años de vida que me quedaban. Y digo, ¡jo! Preguntita que me haces ahora, que voy a hacer yo los 55. Yo qué sé, yo vivo el presente, ¿no? No me preocupo de mi futuro. Y lo único que me estaba diciendo es que si yo quisiera hacer algo en el futuro, se lo pudiera comentar, ¿no? Pero la pregunta me sentó mal, no sé por qué preocuparme en demasía del futuro si yo estoy viviendo este presente, ¿no? Y le respondí muy rápidamente. Pero luego es cuando te llega la época de reflexionar sobre las cosas que te dicen. Pues igualmente yo creo que tendríamos que intentar añadir nosotros, antes de llegar a la visita, la pregunta que yo le voy a hacer al psiquiatra, antes de que él me la diga a mí, o mejor. Yo puedo también cuestionarle a él. Entonces a veces es ir un poco preparado. Y a veces yo lo que me falta a mí es no estar preocupado por mi propio problema, ¿no? Creo yo.
¿Pero tú sales satisfecho de la consulta del psicólogo?
A veces sí, a veces no, porque ya son casi 25 años de enfermedad y he pasado por muchas cosas, ¿no? Por muchas medicaciones, por muchas subidas, por muchas bajadas, pocos ingresos, pero muchas dudas, tanto familiares como personales, ¿no? Y aparte, siempre que he tenido un problema con mi familia, se le ha achacado bastante problema al Alberto o al problema del Alberto con su familia, y entonces el médico lo primero que ha hecho es subirme la medicación, ¿no? Por este problema, ¿no? Y a veces no tendría que ser más que disculparse, el poder hablar un poco más con tus familiares y no que el médico dijera, pues tiene problemas con la familia, como a él le va mal, preocuparse con su familia, porque cuando se preocupa con su familia lo lleva peor, pues entonces le subimos la medicación, ¿no? Y ahora llevaba un 10 miligramos de cipresa y me lo subieron de golpe a 20, ¿no? Y yo le dije, pues rebájamelo aunque sea 15 o rebájamelo a lo que lo tenía. Y me dijo que no, que con el tiempo ya veríamos, ¿no? Y eso a mí me ha sentado hablando en plata de patar los huevos, ¿no? Porque me ha subido la medicación el doble y yo estaba muy bien con la medicación como la llevaba, ¿no? Entonces la vida me ha cambiado bastante.
Pero una cosa,
pero que sigo sin cuestionarme mi propio problema,
pero,
¿eh?
Pero una cosa, Alberto, ¿tu psiquiatra tiene relación con tu psicólogo?
¿Se no, habla, diríamos que
el psicólogo, se habla mutuamente de...?
Sí, supongo que
de,
sí, es el coordinador de la planta. El psicólogo de, mío es sí. el coordinador de más o menos del ambiente de todos los psiquiatras, de las enfermeras y de todo. Él coordina lo que de eso. Entonces, claro, antes de darme una visita con el psiquiatra, yo hablo con mi psicólogo. Es el que permite que yo haga un parentesco con mi psiquiatra. Mi psiquiatra lo único que me hace es mirarme mi medicación y el transcurso de mi enfermedad. Pero el psicólogo me lleva por lo social, me lleva por mi afectividad, me lleva por el camino de que me vayan bien con el mundo que yo tengo de drogadicción, o que he tenido con drogadicción, o que voy a tener con drogadicción. El momento de que yo tengo problemas, a lo mejor con vosotros de la radio, lo puedo comentar con él. El que no tenga problemas por decirlo, que viva muy despreocupadamente, también es un problema eso, vivir despreocupadamente cuando te cae la teja encima y no lleva paraguas o sombrilla para taparte, ¿no? Entonces hay que buscar, yo creo.
Yo es que me acuerdo
del oficio, ¿no?
Sí, ¿no? Es lógico.
Yo es que me acuerdo que una vez me dijiste que te habías encontrado con tu psicólogo por la calle y que te había invitado al bar a tomar un carajillo.
Sí, él él me, bueno, él me citó el día de mi cumpleaños, sabía que era mi día de cumpleaños, esto no tenía que decirlo porque me dijo que no lo dijera, pero bueno, ahora ya pasa el tiempo, se joda quien se tenga que joder, pero me citó el día de mi cumpleaños y después de citarme el día de mi cumpleaños me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Y digo, pues no, irme a casa y comer y tal. Dice, ¿quieres que te invite a comer? Dice, pero que esto no se lo digas a nadie de aquí porque no se hace habitualmente, y me invitó a comer, y mi psicólogo.
Muy bien, ¿no?
Es que mi psicólogo es una parte diferente de, a lo mejor, de la psicología o de esa psiquiatría. Y me ha enderezado por el buen camino. Y él dice que siempre soy un polifacético, Alberto. El Alberto siempre ha sido polifacético. Pero que el Alberto era famoso antes de ser famoso. Y eso ya lo sabe el Alberto.
Pero tú tienes más confianza con el psicólogo.
Sí, que con el psiquiatra. Bueno, ahora el psiquiatra ha sido un poco durillo, porque sabiendo mi historial y lo que yo había tenido con mis alucinaciones y con mis voces y todas esas historias, pues entré el primer día sin conocerlo de nada y me dice, Alberto, ¿tú escuchas pájaros? Y le dije, pero ¿cómo no voy a escuchar pájaros si tengo dos en casa? En la mina todo el mundo tiene un ritual con el pájaro. Todos los gitanos llevan pájaros en la jaula con su pañuelo, le dan pañuelo, todo el mundo le gusta el pájaro en la mina, que habría que hacer un programa entero sobre los pájaros, ¿no? Porque es bellísimo, pero yo me siento tan mal, me siento tan mal que llevo todavía sin visitarme desde aquel día. O sea,
no jodas,
sí,
¿eh?
Sí, estoy haciendo todo lo posible por no ir. Y es más, es que el día que vengo de Murcia, a ver si me pueden estar escuchando, el día que vengo de Murcia tengo el día con el psicólogo, lo voy a perder, a no ser que vaya mañana o pasado y lo podamos cambiar otro día, o pueda hacer un momento de en media hora o 20 minutos entre sala y sala, si que tenga espacio para poderme visitar, porque el día miércoles cuando venimos de Murcia lo tengo a la 1:30 y pierdo mi día pierdo el día de con el psicólogo, y aparte pierdo el día que me da cita mi psicólogo para ver a mi psiquiatra. Pero bueno, yo lo llevo bien, eso es lo importante. Y él me ha dicho muchas veces que yo sé cuidarme, que haga por comer, porque siempre sabéis que a veces estoy más delgado de la cuenta, pero a veces es porque mi mala boca no puede comer bien porque la tiene mal. Y bueno, pero él dice que sabe, Alberto sabe cuidarse, ¿no? Y eso me anima bastante a poderlo llevar lo mejor posible, ¿no?
Muy bien.
Nada más.
Invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Cuando la ames, dile que viven tus sueños. Que no habrá ninguna más que ella. Promesa de tu amor eterno. Sabrás si has amado tanto, si has amado una mujer de veras.
Bueno, ahora nuestra princesa espiritual.
Muchas gracias, Xavi. Os quiero a todos. Bueno,
Yo he puesto en el título psiquiatras y psicólogos, pero tengo, pues hola, ¿cómo estás? Desde el inicio que yo hago. Un piano con muchas notas medias, denotando la frialdad. Solamente es al final, cuando se supone que el psiquiatra es más cálido, que cambio el tipo de música por una, no muy larga, pero con una melodía, pues que es eso, es melosa, es amorosa, por decirlo de alguna manera. Hola, ¿cómo estás? Inicio frío y no te sientes bien. ¿Por qué? Hola, ¿cómo estás? Es algo con el que no quieren un acercamiento ni implicarse de forma profunda. ¿Por qué no pueden simplemente decir, por ejemplo, hola Silvia, ¿cómo vamos? ¿Cómo te encuentras? De una forma mucho más cálida.
Invade la emisión. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Nem sei por que você se foi. Quantas saudades eu senti. E de tristezas vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida. Viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro. E da solidão que em minha porta bate.
Bueno, y seguimos aquí en Nicosia, que conste que ahora no habla la voz conductora del espacio, habla de Juan Lorenzo, porque voy a aprovechar la coyuntura que está aquí a mi derecha su señora, nuestra querida Maruja la Cachonda, para que a partir de formularle el ¿cómo estás?, nos exponga su reflexión. Bueno, ¿cómo estás?
Solo quedan dos alternativas, o bien o mal. Yo.
Pero ¿cómo lo
yo me lo veo mejor como.
¿Lo percibes tú? Esa,
yo prefiero buscar una alternativa, ¿no? Bueno, primero de todos, buenas tardes, queridos radioyentes e internautas. Una semana más, sin pereza, es que a veces la pereza puede más que nosotros, pero bueno, sin pereza, me sintonizo con todos vosotros. Como ha sugerido Juan Lu, el tema hoy es hola, ¿cómo estás?, ¿no? Y cuando alguien te pregunta ¿cómo estás?, parece que es obvio que cuando alguien te pregunta ¿cómo estás?, parece que cumple con un deber, ¿no? Si es un conocido, un amigo, suena a formalidad. muy bien, no sabías lo que esperas de ti, que estés bien o que estés mal, eso es lo que esperas de ti, o que estés bien o que estés mal, pero yo daría una otra alternativa, ¿no? Yo creo que lo que desean es que les respondas: hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias, pero con formalismo. Realmente es como si pasaran de ti, como si en realidad preguntaran por educación, y además que estés bien. Ahora, cuando se interesan por ti es cuando menos veces te lo preguntan eso, hola, ¿cómo estás?, ¿no? Si hablamos con profesionales, la cosa de nuevo da un nuevo giro. Te ubica en el lugar del enfermo, el hola, ¿cómo estás?, ¿no? Marca claramente los roles que se establecen con el profesional, el médico, el enfermero, el psiquiatra. Marcando unos claros límites. Tú eres el paciente, el enfermo, el que necesita ayuda. Yo, el psiquiatra o profesional, que me ubico desde una postura jerárquica y casi diría incuestionable de mi saber. Como si un profesional sea como una cosa divina, ¿no? Y no pueda equivocarse. O mejor dicho, en pocos casos se le puede cuestionar. Yo intentaría y os propondría que cuestionaras a vuestro psiquiatra, al tratamiento, a cualquier manera de pensar o de actuar. Seguramente él no lo acepte, ese profesional, ¿no? Nosotros, desde la postura de diagnosticados, tenemos mucho que decir, pero a los profesionales, ¿les parece eso que es mucho? Que uno pueda pensar por sí mismo y estar en desacuerdo con su psiquiatra es demasiado. Algunas veces puedes cambiar de psiquiatra en la asistencia pública, pero eso da a que te valoren de una manera como si dijéramos: esta persona tiene una persona conflictiva porque está cambiando de psiquiatra. No te ven como una persona que tienes una demanda hacia una cuestión o algo que quieres cuestionar o que quieres trabajar, porque claro, ellos, tú puedes tener tu visión de ver las cosas y ellos tienen su visión, y ya es tan lícito la tuya como la de ellos. Por ejemplo, puedes tener un psiquiatra que no le guste el psicoanálisis y tú te encanta el psicoanálisis, y entonces ¿por qué no puedes cambiarte sencillamente de psiquiatra sin que te cuestionen? Bueno, este tío, si está cambiando de psiquiatra, ¿qué pasa aquí? ¿Es un conflictivo o no es conflictivo? Yo creo que eso es un ejemplo que se puede dar. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, queridos radiodentes.
Aroja,
¿qué?
Eso que dices de esto del psiquiatra, ¿tú crees que a veces no es mejor un buen biologista que un mal psicoanalista?
Hombre, yo mal psicoanalista no sé, pero yo un buen biologista no sé, un electroshock, una vasectomía, por muy bueno que sea, no me convence. Yo prefiero un psicoanalista, hablar y ser escuchado, y me parece lo más importante, y sentirse querido también, ¿no? Que las cosas emocionales me llaman más la atención, aunque sean precarias, las prefiero a que un buen biologismo, una buena medicación que es una bomba explosiva para el cuerpo, ¿no? Porque te arregla una cosa, te estropea 100.000. Yo prefiero una escucha de un amigo sincera que no miles de pastillas. Y por cierto, a un amigo muy querido, hola Joan García, te llamamos un saludo, que antes me he acordado de ti y ahora me había olvidado, pero al recordar el amigo me he acordado de ti. Por cierto, necesitamos que vengas aquí a decir la tuya, porque eres muy importante y eres una pieza importante de este pulso de Nicosia, como todos nosotros. Bueno, besitos y que te vaya bien.
Y hasta pronto.
En la historia de los romanos lo mataron crucificado, y en la actualidad aún le está tan partido al rey de los jodidos. Hostia salada para comer, hostia salada crucificada, hostia salada para repartir a la descarada. Ponle la bandera nazi dentro de la iglesia, fuera todo el Vaticano, romanos hijos de puta, acabemos ya este mundo, es patético vivirlo. Hostia salada para comer, hostia salada crucificada, hostia salada para repartir a la descarada. Ya no tengo más amor para nadie ni para el mundo, es un mar de hipocresía. Desde el principio de este mundo, Adán y Eva los crearon para follar y ampliar el mundo. ¿Quién viene antes, el huevo o el humano? Los dinosaurios, jodida vida. ¿Qué más das en blanco y negro? Si lo que importan son los cerebros. Injusticia radical, que estamos en dictadura total. Hostia salada para comer, hostia salada crucificada, hostia salada para repartir a la descarada. Y qué patética vida, y creado por ellos mismos, y aún buscamos la paz, y una mierda que os tomáis. Revolución, buscaros la vida, hijos de puta, sin ganas de luchar, vendidos con unas monedas. ¡Viva la anarquía! Hostias saladas para comer, hostias saladas crucificadas, hostias saladas para repartir a la descarada.
Bueno, tenemos a alguien al micro, al teléfono. Hola, Martín. ¿Martín?
¿Hablamos? Sí,
no se escucha. ¿Martín?
Sí, hola, compañeros.
¿Qué pasó? ¿Qué pasa, muchacho?
¿Qué pasa?
Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Debería empezar así, ¿no?
Bien respondido, como los gallegos. ¡Pozo gallego!
Bueno, acá extrañándolos un poquito, no pude ir porque tenía que trabajar aquí con las clases de Tarragona, así que pero ya terminé y ahora un ratito ya me voy para allá, pero como sabía que no iba a llegar, dije, bueno, los voy a llamar antes para ver cómo van.
Jodido laburo, ¿eh?
¿Eh?
Jodido laburo.
Jodido laburo, jodido laburo. Me tuve que levantar a las 6 de la mañana, una cosa inaudita en mi vida, ¿eh?
¿Pero fue lindo o qué?
Sí, sí, estuve bien. Fueron 4 horas de clase, me puse un poco... Estaba un poco nervioso, pero a medida que pasaba el tiempo ya me iba relajando, ¿no? Los ves,
estupendo.
Cómo responden los alumnos, las caras, ves caras de aprobación y te vas quedando más tranquilo.
Claro.
Pero me interesaba el tema de hoy también, ¿no? Es decir, por un lado estaba recién mirando los correos y me acabo de enterar que tenemos mesa nueva en Contrabanda, así que dije, uy, la luz se debe haber asustado, porque mesa nueva a partir de hoy a la mañana. ¿Cómo va eso?
Está todo controlado, dice el alumno.
Soy mejor.
Está todo controlado, soy mejor. Es mesa nueva, así que vamos progresando.
Y
que el tema del día me parecía súper interesante, ya lo hablamos el lunes pasado en la asamblea.
¿Y cuál es tu opinión, Martín?
Mi opinión es que es interesante reflexionar sobre esas frases que aparentemente no tienen... no tienen ninguna intención, no tienen una mala intención, porque por ahí un médico cuando te pregunta hola, ¿cómo estás? No es que te está queriendo hacer un mal, pero él también tiene como interiorizado que muchas veces un médico o la gente de alrededor cuando te pregunta eso tiene como interiorizado que el otro está siempre en ese lugar, en ese rol de paciente, ¿no? Y como la vez pasada hablábamos el lunes, cómo hay frases que automáticamente ubican al otro en un lugar de subalternidad, ¿no? Un lugar como de inferioridad. O es como que con ese tipo de frases te recuerdan permanentemente que vos estás ahí porque sos el paciente, que tenés que ocupar automáticamente tu lugar. Y yo le decía a Xavi también que eso muchas veces no solamente sucede con el ámbito de la salud, de la salud mental, sino que muchas veces uno va a comprar el pan y el mismo que te atiende te ubica a ti en el lugar, te ubica a vos en el lugar del comprador, ¿no? Es difícil a veces relacionarse así como personas, así que tal, llueve, no llueve, te gustó el Barça ayer, o cualquier comentario que uno pueda hacer entre personas, y después pasar al diálogo sobre que nos trae a cuento, ¿no? Es decir, estaría bueno por ahí que incluso en una visita médica primero se hable de persona a persona y después en todo caso se vaya pasando a esas diferencias de roles, siempre y cuando esos roles no impliquen una jerarquía, ¿no? Y lo que pasa a veces es que esos roles terminan implicando una jerarquía que sin, a veces con maldad y a veces sin maldad, pero siempre se naturaliza como lo normal, ¿no?
Bueno, pero a veces existe esa paradoja de que cuando el doctor te dice hola, ¿cómo estás? Entonces tú le dices cómo te encuentras, puede hacer una apreciación de tu salud. Entonces, en relación a eso, te puede subir, bajar o hacer mil maravillas con los fármacos o te puede dar consejos que, que eso es poco de esto recomendable, o te puede decir alguna cosa si tú le contestas. Si tú no eres correcto con él, entonces cuando él también pues se molesta, ¿no? Sí. O sea, empieza con la cortesía de hola, ¿cómo estás? Pero espera una respuesta adecuada a ese hola, ¿cómo estás? Y a su rango, ¿no? De esto de doctor y de él es el que tiene pues la sapiencia, ¿no? Y a veces esa sapiencia por parte de lo que es el usuario no puede ser superior, pero a veces sí que es interesante escuchar, y muchas veces no escuchan. Eso es lo que encuentro yo, ¿no?
Claro, y esto es lo que solemos plantear, ¿no? Que el día que se jerarquicen los saberes, porque un saber académico no tiene que por qué ser superior a un saber de la experiencia, vamos a estar mejor, digamos. En ese momento en donde hay un encuentro entre una persona que ha estudiado medicina o psicología o lo que sea, y una persona que ha pasado una determinada experiencia psíquica, por llamarla de alguna manera, no tiene por qué haber ningún tipo de jerarquía. Y si fuese un encuentro realmente entre dos personas que están buscando un mejor estar para una de ellas o una salida para una de ellas, seguramente las cosas irían por mejor camino, porque muchas veces esa misma jerarquía que se impone termina siendo muy muy contraproducente con la propia con el propio bienestar, ¿no? Raúl decía el otro día algo súper interesante, en el sentido de que no sé si alguna vez había contestado o planteaba la idea de cuando el médico te pregunta hola, ¿cómo estás?, uno le responde ¿y tú cómo estás? Entonces no hay cabida para eso, no hay espacio para eso. Enseguida dice, creo que Raúl le contestó, ¿y tú cómo estás? Y el médico le dijo, no hemos venido a hablar de mí, sino a hablar de ti, ¿no? Como que con esa contestación te reubica y te reconfirma en tu lugar, ¿no? Es decir, tú vos estás aquí en el lugar del paciente. No acepta ni siquiera ese, con esa contestación, diciéndole al médico, y tú de alguna manera te estás apropiando del momento y tratando de generar un diálogo real y no un monólogo entre el otro que te va a decir lo que tú tienes que hacer, ¿no? Sino tratando de establecer realmente un diálogo. Y es algo de lo que muchas veces planteamos, de que en la consulta clínica y en la mayoría, en toda la terapéutica de la problemática mental, lo que falta es justamente el diálogo simétrico. Y en ese tipo de frases que vos decías, que al principio cuando planteaste el programa era la gran reflexión, es decir, ¿qué quiere decir, Xavi? ¿Cómo vamos a hacer un programa que se llame Hola, ¿cómo estás? ¿No? Es que cómo, ¿de dónde sale? Se hablaba, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? Pero cuando planteaste el otro día en la asamblea la frase, yo la entendimos, creo que la entendimos todos, como así como paradigmático de cómo se establecen las relaciones, ¿no? En el momento de la clínica. Y me pareció súper interesante.
Sí, yo soy partidario de una ciencia humanista en donde por encima de todo lo que prima es el individuo y su bienestar, ¿no? Por encima de jerarquías y por encima de todo, ¿no? O sea, si hay un acuerdo mutuo en que lo que importa es nuestro bienestar, entonces ¿para qué jerarquías y para qué o pactar las cosas, como dijéramos, ¿no? Claro. Como ha dicho antes el Alberto, que le subieron 10 miligramos porque no tenía buena relación con su familia, y el psiquiatra le subió pues 10 miligramos. Quiero decir, si hubiera un entendimiento mucho más claro y se llegaran a pactos o realmente el que psiquiatra o psicólogo diera con el problema que le está angustiando en ese momento a esa persona, entonces las cosas serían
distintas, claro. ¿No?
Sí.
Bueno, Martín, gracias por llamar, ¿eh?
Gracias por el momento y ya nos vemos en Esperanza, ¿no?
Sí.
Hablen un poquito de Esperanza, que va a estar bueno, va a ser a las 12 de la noche recién el concierto de Che Sudaca, así que levántense tarde y prepárense a tomar café.
Venga, Doc, un saludito.
Venga, adeu.
Un abrazo grandote.
Un abrazo.
Adeu.
Locura también es música, porque la locura también merece voz. Volamos, nos movemos en el aire, fuera de la normalidad. En Radio Nicosia, 91.4 FM, Contrabanda. Miércoles de 4 a 6 de la tarde.
Hay un niño al lado de mi puerta. Cuando le hablo, transmite mis palabras a la gente. Me quiere, pero yo no le suelo hacer caso.
No sé, colega, yo te digo algo. No hay derecho a que, por haber soñado en voz alta, se nos trate de una forma tan injusta, tan anormal. Porque la locura puede también presumir de tener corazón y ser tu amiga. Será por eso que puedes contar con nosotros. En un espacio donde cerrar la puerta a los malos rollos y abrir el corazón era normal. Y yo te digo dónde. En Contrabanda, 91.4 FM, los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Somos los de Radio Nicosia.
Bueno, ahora es el turno de Javier, mi tocayo de nombre.
Sí.
¿Qué? ¿Cómo estás?
Pues mira, hemos pasado el verano como hemos podido y ya está. O sea, pasando calor y mucho aburrimiento también,
¿qué,
¿no?
¿Qué nos vas a contar? ¿Algún relato de los tuyos?
Sí, bueno, no tiene nada que ver porque como yo no vine la semana pasada, pero bueno, tiene que ver con la locura y el tratamiento que se le ha dado a los asesinatos que han habido por parte de la prensa mediática, de la televisión y esto.
Vale, muy bien.
Bueno, si supiéramos ver que los chinos son algo más que esa raza asiática que cocinan rollitos primaverales o venden ropa de bajo coste en el Eixample, comprenderíamos una cultura milenaria cuya filosofía comienza y avanza sobre la superposición de un conjunto de pares opuestos. Ante la pregunta de si puede o no el cerebro humano comprender las respuestas de lo que se pregunta, nada que ver, pues, la flexibilidad del pensamiento oriental con la absoluta catástrofe occidental y obsesiva de la perfección en la moral de los comportamientos y en los hechos que las producen. Un acontecimiento que se siente en el presente como un doloroso inconveniente puede devenir con el tiempo en una suerte de buen acierto, y al revés también. El interior del ser humano es un par de contrarios. Nada es sin lo otro, sin lo que se le opone. Solo por comparación de contraste somos capaces de distinguir, pero conformados por la comodidad del o blanco o negro, borramos de un plumazo los matices, simplificando entre ambos colores una realidad que suplica para su comprensión una limosna de tiempo, tan solo un mínimo de atención. Que hayan preguntas no significa que tengan por fuerza que haber respuestas, pero cuando ni se pregunta porque no hace falta para responder, siempre se recurre a la tranquilizadora respuesta del arquetipo sedante. ¿Cómo comprender que un tipo que cede un riñón después de muerto puede albergar al mismo tiempo instintos homicidas? O blanco o negro, por el camino del medio aparece la locura. La locura, el cajón desastre en donde se guarda un fanático noruego. Pero el fanatismo lejos de la locura no es más que la idea, en principio neutra como todas las ideas, exacerbada, inflamada por un hombre convencido de iniciar una cruzada. Cuando se prepara meticulosamente una matanza no hay lugar para una enajenación mental. Como estos últimos meses han sido especialmente trágicos, la locura ha vuelto a ser el altar del sacrificio, el chivo expiatorio que tranquiliza porque lo explica todo para poder seguir sin comprender nada. Si por sistema vamos a relacionar homicidio con enfermedad mental, entonces empecemos por considerar a la historia en su conjunto como un inmenso manicomio en movimiento, puesto que la humanidad ha sido y es homicida, expandiendo la guerra para hacer el comercio, o fomentando el comercio para hacer más guerra. Consideremos también homicida la economía y tildemos sin ningún reparo de asesinas a las compañías aseguradoras que invierten capital en la especulación de los alimentos básicos, cuyas alzas en los precios matarán de hambre a quienes hoy destinan el 70 o el 80% de sus economías domésticas para simplemente comer arroz o maíz. ¿Es la avaricia una enfermedad mental? Desde luego socialmente no, pero a mí me lo parece. De hecho, al hecho de acumular trastos, basura, inmundicia y malos hedores, la psiquiatría lo diagnostica como síndrome de Diógenes. Diógenes, precisamente, el cínico de la antigüedad que se deshizo de su escudilla al observar a un joven beber de una fuente haciéndose un cuenco con las manos. En estos tiempos de sobresaturación informativa, todo el mundo habla de todo y nadie sabe de nada. Es imposible no referirse a los medios de comunicación y a lo imposible que es pedir que cada cual hable de lo que sabe. Propongo un acuerdo cordial en la que los sanos se comprometan a discriminar, a cribar, a distinguir al experto cuya acreditación formativa lo capacite para la opinión y lo distingan del tertuliano feriante de la telemierda. Que distingan, por favor, lo que es información de lo que es morbosidad. Pienso escabroso para aumentar audiencias analfabetas, y nosotros pondremos lo que muchas veces nos falta, paciencia para hacernos comprender y hacer comprender que ni nosotros estamos libres de prejuicios por estar enfermos, ni los otros pueden deshacer una ignorancia con la misma facilidad con la que se deshace el nudo que a veces se nos hace en el cordón del zapato.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
Bueno, y ahora es el turno de Marcos. Marcos.
Hola, ¿cómo estáis?
¿Qué, ¿Tú qué es lo que piensas eso que estamos tratando hoy de hola, ¿cómo estás?
Bueno, en primer lugar, el problema yo creo que se convierte esa frase en una fórmula y al final deja de tener un sentido. Decimos hola, ¿cómo estás? Bien, casi siempre decimos bien, nunca decimos mal. Y yo no estoy hablando ahora solo de psicólogos o de psiquiatras, sino de ir por la calle y cuando te preguntan hola, ¿cómo estás? Realmente quieren saber cómo estás. Realmente están preocupados por ti. La pregunta que me hago es un poco triste que tengamos que ir al psiquiatra o al psicólogo para que nos escuchen de verdad. Si es que nos escuchan, porque hay muchos psicólogos y muchos, mira, que estudian, los psiquiatras y los psicólogos, y algunos son malísimos. Pero cada vez hay más gente que va al psicólogo para remediar algún problema. ¿Tan solos estamos? ¿Por qué nos preguntamos, hola, ¿cómo estás?, si no queremos saberlo? Si no nos interesa, si solo estamos pensando en nosotros, quizá. Y yo te lo quiero contar, pero te quiero contar qué mal estoy para que tú te sientas mejor porque tú estás mejor. O te quiero contar qué bien estoy para que tú te sientas bien. Y al final no nos contamos nada. Me he perdido.
No.
Tan profundo que...
Pero mira, pasa una cosa que... yo pienso una cosa, que te lo pregunte una persona que trabaja en salud, ya no digo ni psiquiatra ni psicólogo, puede tener un pase. Pero las personas que saben que tienes un diagnóstico y que te las encuentras por la calle y que te preguntan hola, ¿cómo estás? Yo creo que hay mucho morbo de por medio.
Mira, hay una cosa. Sí, hay una cosa horrible, ¿no? O sea, cuando yo llevo 2 años más o menos estabilizado, llevo 2 años o así, ¿no? Más o menos estabilizado, con mis subidas y mis bajadas. Llevan 2 años las mismas personas diciéndome, te veo muy bien. Acabas harto, ¿no? Hace 2 años que estoy muy bien, dejadme ya, dejadme, no soy una enfermedad con patas. Es como si digamos que a un diabético le dije, estás muy bien en tu peso, estás muy bien. No. Sí que es peligroso, es verdad lo que dices tú, es peligroso que la gente te pregunte cuando sabe que tienes una enfermedad, pero a veces también son torpes, tienen miedo, no saben cómo actuar delante de un enfermo mental o una persona con un diagnóstico, mejor dicho.
Sí, claro, es que en esta sociedad yo pienso que es una sociedad de control, ¿no? Y el hola como estás es una forma más de controlar. Sí, y ya está, de punto.
Sí,
es y te controla el psiquiatra para que no se vaya a la olla.
Yo con el psiquiatra hablamos de dónde vamos a ir de vacaciones, de qué tal lo hemos pasado.
Pues tienes suerte, tío. ¿Tienes suerte?
Sí, ahora tengo suerte. Y con la psicóloga que tengo también hablamos de todo, y nos reímos mucho y tal. Pero a veces pienso, es triste, estoy pagando 80 euros para que hablemos un ratito, ¿no? Mm-hmm. Y lo que decía antes, es verdad, es como... tengo muchos amigos que no son diagnosticados, pero sí van al psicólogo, ¿no? ¿Y por qué van al psicólogo? Porque se sienten solos al final. Todos nos vamos diciendo por la calle, hola, ¿cómo estás? Pero no nos escuchamos. Mm-hmm. Nos falta como eso, escucharnos, querernos, decirnos, pues estoy mal, ¿quieres saberlo? Estoy mal, pero escúchame.
Escuchar es todo un arte.
Es que es muy difícil. Es muy difícil, somos tan egocéntricos a veces. Estamos pensando solo en nosotros, en nuestro diagnóstico, en nuestro... No. Que hay un feedback, como
yo pienso que eso habría que relativizarlo mucho y pensar que, o sea,
es que si no te quemas en la amargura,
claro,
claro.
Es autoafirmarse y decir, claro, mira, yo estoy bien y que le den por culo al mundo. Tú, oye, y si me viene uno preguntándome, indagando mi estado mental. Pues pegar un corte y ya está, y punto, ¿no?
Claro, y que te digan te veo muy bien constantemente, pues, ¿qué quiere decir?
¿Me entiendes? Porque la gente tiene muchos prejuicios y la enfermedad y la gente que tenemos un diagnóstico, pues somos gente mal mirada.
Sí.
Y bueno,
a veces son torpes también con nosotros, o sea, no saben cómo actuar.
Adiós, la Daniela se va. Adiós, cariño. Sí, son torpes. Son torpes porque yo pienso una cosa, yo pienso que hasta que en esta sociedad no empiece, porque yo creo que es una cuestión de cultura, ¿no? O sea, es poner al nivel de cualquier enfermedad una enfermedad mental y ya está, de punto.
Ya está.
O sea, como el que tiene la gripe, ¿no? Y punto, ya está.
Y ya está.
A mí una vez un médico psiquiatra me dijo, no, con el trastorno que tienes tú, dice, si vas a un médico de esto de medicina general, no se va a asustar, porque los médicos ya están preparados para eso, ¿no? O sea, para encontrar enfermedades, ¿me entiendes lo que quiero decirte? Sí. O sea, y un enfermo mental, pues él daba a entender que era una cosa más, ¿no? Sí. Pues una cosa más y ya está. Y mira, y todos somos felices aquí en Radio Nicosia. Y
no como perdice, porque a mí personalmente no me gusta.
No. A mí me encantan.
A mí las langostas me encantan, pero no las veo por ningún lado. A ver si empieza.
¿El pulpito gallego?
El pulpito gallego está buenísimo.
Con su toque de Ribeiro. Ibariño, qué
perfecto. Anda que no es Ibarita, tú
no
tampoco.
No, ¿sabes por qué? Porque hace de un tiempo en esta parte que, bueno, con un conocido de aquí donde voy, eso, que es gallego, y siempre debatimos sobre cuestiones existenciales, sociales, todo lo que últimamente acontece en el mundo y demás, y siempre hacemos un pequeño break cuando ya le damos demasiada vuelta al mundo y sigue girando para el mismo lado. Nos podemos hablar de cuestiones gastronómicas y, bueno, como la cocina atlántica también es rica. África como la Mediterránea, pues nos liamos ahí y se nos abre un apetito de la hostia.
Yo quería comentar dos cosas.
Sí.
La primera psicóloga que visité, que yo tendría unos 17 años o por ahí, era conductista, ¿no? Y bueno, yo llegaba allí, no decía nada. O sea, tenía que arrancar yo la conversación, porque ella no decía nada. Estaba allí, se sentaba, y yo no sabía ni qué decir ni qué no decir, porque es que no sabía. Y ella allí esperando, y luego, claro, se lo cobraba. Fíjate tu capa, qué capullate. Y luego otra, esa era esa psiquiatra, que, bueno, ya una melena, pero de rulos, de rizos, eso que le va el pelo, le tapaba la cara, le entraba el pelo por dentro de las gafas, en fin, dices, Dios mío, qué peinado. Y entonces yo, pues, fui y siempre con mis complejos, digo, ay, digo, pero doctora, ¿usted me desea? Y me mira y me dice, no, dice, fea no, dice, quizás mal peinada. Ella, que se le ponían los rizos por dentro de los orificios de las narices, por Dios, ¿cómo puede decir eso?
Bueno, hay una cosa que es muy importante, que es el Festival Esperanza, y Lu nos va a comentar lo del Festival Esperanza.
Bueno,
qué generoso, ¿eh?
Gracias, Xavi, muy amable. El Festival Esperanza es un festival que organiza principalmente la Asociación GATS, que es una asociación por el trabajo social y cultural. Es un festival que se viene haciendo hace varios años en distintas ciudades de Europa y ahora hace 2 o 3 años que se realiza en Barcelona y en el Prat, que es donde está la sede de GATS. Y bueno, comienza este viernes 16 y es el viernes, el sábado y el domingo. Este viernes va a estar cerrando el día Che Sudaca, los amigos y padrinos nicosianos Che Sudaca. Y bueno, Radio Nicosia también va a estar junto con ellos en la presentación. Y bueno, es un festival bueno muy diverso, hay un montón de ONGs que presentan sus actividades, hay cocina y cosas gastronómicas muy diversas para disfrutar. Hay un ambiente, la verdad, que muy muy agradable. Así es un día, son 3 días de festival, se puede acampar, hay sitio para quedarse y pasar los 3 días ahí. Y bueno, formalmente invitamos a toda la gente que quiera acercarse. Nosotros estaremos el viernes a la noche ahí. Y durante el sábado y el domingo también va a haber muchísimas bandas, gente de Cuba, gente de realmente todos los países del mundo prácticamente, en el Festival Esperanza. Y bueno, es una buena ocasión para ir, especialmente porque este año es gratis, así que prácticamente no hay excusa para
ir. Y que no solo exclusivamente hay música, hay otro tipo de expresiones culturales que también dan mucho color al propio festival, ¿no? Y nada, desde aquí decir que, añadiendo a lo que comentaba Lu, el espacio es absolutamente idílico, o sea que no hay que pensárselo ni siquiera una vez. En la medida de lo posible, hay que ir a Esperanza 2011.
En el Prat, has dicho.
En el Prat de Llobregat.
Yo sé la verdad que la llevo en mí.
del Ebro. Me meten química de mierda. Será pa' cagar más mierda. No hay cojones en esta vida. Siquiera pa' follar. Solo esperan un paraíso, pero nunca va a llegar. Hijos de puta, manipulados. Abrir los ojos ya en esta tierra. Máquinas de mierda de pastel. Juguemos a la PlayStation. A ver quién tumba quién. ¿Por qué no ponen sus caras? Son miserias y acabadas. Es cinismo lo que son. Absurda mierda y con un razón. Me siento todo frustrado en un mundo de mierda. Todos miran y ríen y yo vomito en ellos.
Bueno, esto que estáis escuchando es Africa Lion, es un grupo de gente que bueno, que indiferentemente que tengan una problemática, un diagnóstico, toca, como veis suenan bien, está nuestro, la que canta es nuestra querida Buchanan de Radio Nicosia. Y bueno, yo les auguro por venir muy guapo, ¿no, tío?
Bueno, sí, tiene un sonido bastante envolvente.
Bueno, ahora el Nacho nos va a contar qué, Nacho.
¿Cómo estás, Nacho?
¿Cómo estás?
Bien, bien. Quiero decir muchas cosas y seguro que me voy a olvidar bastantes. Bueno, primero que es una convención de educación, es educación preguntar cómo estás. Puede sentar bien o mal, pero pienso que es una cuestión de educación. Después ayer salía en la contra un filósofo catalán, novelista y poeta, Rafael Argullol, que dice que dividía el mundo entre los que ansían que les pregunten cómo estás y los que preguntan cómo estás. Dice que divide el mundo en las personas, en estos dos grupos de personas. Después también quiero decir que no hay preguntas irrespetuosas, no sé si está la palabra, no me acuerdo, sino preguntas no recuerdo, impertinentes, sino respuestas impertinentes. Si te preguntan cómo estás, pues puedes contestar varias cosas. Primero, que es una pregunta abierta y te da pie a muchas cosas. Te da pie a enrollarte mucho, a ser escueto, a hacer una respuesta de trámite. Puedes decir bien, mal, puedes decir voy tirando, voy a nafen. Eso da pie a muchas cosas y sirve para continuar la conversación, si estás dispuesto, si no. También depende de quién te la formule esta pregunta. Por ejemplo, hay relaciones que son simétricas o de iguales, de igual a igual. Sin embargo, hay otras que no son simétricas, son asimétricas. Una persona tiene un rol que no es el mismo rol que el que le preguntan. El caso del psiquiatra, pues es una relación totalmente asimétrica, igual que de los padres a los hijos, los profesores a los alumnos. Son relaciones todas ellas asimétricas. Es lógico que me parece lo más normal del mundo que un psiquiatra pregunte cómo estás. Me parece, que haya retintino o no, pues es otra cosa, pero me parece normal. Después vamos al psiquiatra como si nos fuera a costar nuestra felicidad. Y no sé, el psiquiatra es una persona y depende de cómo se haya levantado, pues tendrá una luna u otra, como todo el mundo. Y no podemos pedir peras al olmo. O sea, el psiquiatra es limitado como cualquier persona. Los psicólogos, pues lo mismo. que estábamos con menos recepción a los psicólogos, pero sin embargo ellos tenían que ser los hachas de la comunicación, los que te sacan de los problemas, pero no. Bueno, básicamente me parece que no me olvido nada.
Pero Nacho, tú no crees que sin tú cuando vas a un psiquiatra, por ejemplo, ahora que estamos hablando de psiquiatras, tú cuando vas al psiquiatra es para decirle lo que te pasa, ¿no? Si en vez de decirte hola, ¿cómo estás?, no dijese nada y tú hablaras, tuvieras esa iniciativa de decirle, pues mira, oye, lo estoy pasando muy mal ahora, llevo una temporada muy, muy hecho polvo, igual que se hace, ¿verdad que tú en el CAP cuando tienes una urgencia?
¿Qué quieres decir? ¿Que vayas al psiquiatra, que no te diga nada y tú sueltes el rollo?
No. Yo digo que a veces se podrían ahorrar ese hola, ¿cómo estás?, ¿no? Porque tú ya, de por sí, tienes tendencia a decir cómo te encuentras, o no, en un psiquiatra, ¿no? Es esperar a decir que a que tú digas...
No sé, me parece una convención, no sé, es como llegar a... Es lo mismo, sería peor, pienso yo, me sentiría mucho peor abrir la puerta de la consulta y no decir nada y soltar mi rollo. Es que, no sé, me parece... Bueno, pero sí, claro.
Bueno, pero de todas maneras, quiero decir, tú a tu psicólogo no es soltar el rollo, quiero decir, uno va a un psiquiatra porque o va al médico de esto de urgencias, y por norma general el médico de urgencias ya entiende que tú vas con una urgencia, ¿no? No hace falta decirle, oiga, ¿por qué viene al servicio de urgencias? Preguntarle eso.
Eso es sobreentender, porque el médico de urgencias se encuentra cantidad de urgencias que no son urgentes. Y si tuviera entendimiento de cada uno de nosotros, pues les diría, oye, por favor, no venid a urgencias y seguir por la vía normal. No sé, es que es así la cosa.
Bueno... Es de hecho lo que están haciendo ahora, es decir, las urgencias que no son urgencias no las cogen.
Después, por ejemplo, situaciones en que esta pregunta me incomoda especialmente, pues por ejemplo, si me encuentro un vecino en el ascensor de mi casa, pues, hola, ¿cómo estás? Pues, no sé qué decirle, bien, pero tampoco quiero que se entrometa en mis problemas mentales o no mentales y...
Ahí está.
Yo te volia dir una cosa que es que...
Quan... Pero alto. Un vecino es una relación simétrica, es igual yo que él, ¿me explico? Y que está bien que pregunte esto. Si yo trabajara... Y si yo trabajara y fuera una vida normal, pues oye, pues... Pero en este caso, soy yo el que rompe un poco la simetría esta.
El que volia dir és que vaig comentar l'altre dia en la reunió, en l'assemblea, que el que passa, que jo ho veig com un avenç. O sigui, ja la pots mirar negativament o positivament. O sigui, el fet de que el psiquiatre... et digui hola, com estàs, és millor que no pas que et digui explica'm què passa i no digui res més, per exemple. Vull dir que si tu mires des d'aquest punt de vista és un avenç, perquè el psiquiatre fa un esforç que abans no feia, i en canvi sí que estic d'acord que tu has de, que ell t'està marcant una jerarquia. Això també ho veig jo. Ell t'està marcant una jerarquia i una cosa que és,
bueno,
que és de dir, jo sóc el psiquiatre i tu ets un usuari.
També queria dir,
bueno, jo voldria dir una cosa, jo quisiera dir una cosa respecte a esto, ¿no? Per exemple, quan tu vas a un médico, per exemple, del riñón o de un médico de endocrino o un médico del hígado, o un médico de los pulmones, o un médico del corazón, a ti te dan toda la información y tú eres libre de decidir lo que quieras, si te quieres curar, si no te quieres hacer el tratamiento, tienes más posibilidades de decidir. Sin embargo, en salud mental, pues tiene siempre el miedo ese de que, bueno, te ingresen por orden judicial, te ingresen porque el médico cree, porque estás anulado y no puedes decidir nada, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que te quejas, ¿no? Por ejemplo, tú, por ejemplo, estás enfermo del corazón y preguntas y te dan todas las explicaciones. Tú estás y te dicen el diagnóstico y ningún psiquiatra te va a decir lo que es el diagnóstico ni te va a dar una explicación. Yo a eso me refiero. ¿Por qué esa jerarquía tan desorbitada en un médico psiquiatra y en un médico normal, ¿no? ¿Por qué das esa diferenciación? A pesar de, claro, que los médicos de esos como del corazón así son todos muy biologistas y son todos que están... el pensamiento hoy es médico, ¿no? Y hoy el pensamiento es médico. Todo se tiene que curar con operaciones y con medicamentos, no hay una alternativa. Si no haces eso, que es lo que se lleva, pues plegas, ¿no? Eres tú responsable, ¿no? Pero es que en el caso eres tú responsable y tú te la juegas. Pero en el caso de la psiquiatría no es así. La familia, los profesionales te presionan tanto que al final acabas cediendo. Y eso es lo que me quejo. ¿Por qué unos sí y otros no? En este caso, diferenciación de médicos.
Yo quería decir que el mundo que soñáis no creo que exista ni existirá nunca. La vida es dura, bella, lo que queráis, pero no es tan suave.
Jo el que volia dir és que tot això ens porta d'alguna manera o a pensar que certes persones o d'alguna manera ens movem per jerarquies, diguéssim. O sigui, el metge imposa la seva jerarquia, el psiquiatre, i estem en un...
Claro.
No, pero eso es un poco que les apuntaba aquí antes, ¿no? Y que también lo comentaba la Nacho, que es la cuestión de que cada cual, dependiendo un poco de su idiosincrasia y sobre todo marcando mucha diferencia con relación al conocimiento, ya adquiere un rol determinado en la vida, ¿no? Dependiendo en qué contexto cada uno se mueva. Es decir, que está claro que es lo que tocamos hoy aquí de la salud y demás, cuando tú vas como paciente, más allá que sea en psiquiatría o sea en otro campo, cada cual, pues con mayor o menor resignación, por decirlo de algún modo, asume el rol que en el momento cree que debe adoptar, ¿no?
Yo pienso esto, insisto en que hay relaciones que son simétricas y otras que no. Incluso exacto, diría que aquí mismo en Nicosia hay relaciones que son asimétricas. Lo diría aquí, que no digo nada más, pero lo pienso.
Bueno, pues no hay nadie, ningún colectivo es perfecto, pero yo pretendería que muchos colectivos fueran como mínimo un poco como Nicosia, ¿eh? Me agradaría. Porque eso es otra cosa.
Bueno,
es un caos, como ha dicho ahora un compañero que ha venido de Aref, dice, uy, me parece que esto no funciona. Es un caos, pero es un caos bien ordenado, si os fijáis. Lo que tenemos unos oyentes que se habrán dado cuenta. Yo creo que muchos oyentes se han dado cuenta de este caos tan ordenado que puede atrapar tanto. Incluso a veces gente que ha desaparecido 2 o 3 meses y vuelve. Y vuelve porque tiene esa necesidad de ser escuchado y de ser respetado. Y aquí, entre el caos, siempre hay respeto y mucha escucha. Gracias.
Estás de nuevo aquí para encontrar
¿Ya? Bueno, pues...
Seguimos en Nicosia, ¿no? Se... Hola, ¿cómo estás?
Seguimos en Nicosia y ahora con Mirna, con la radio abierta. ¿Tú qué opinas del tema?
¡Oh! Esta es una muy buena pregunta. Pues... El tema de cómo estás es algo como muy complicado, porque justo lo que comentaba antes el otro chico era de que a veces necesita ser solo escuchado, ¿no? Pero yo me preguntaba justo cuando él lo decía que qué tal si ser escuchado no basta, ¿no? Me hacía esa pregunta. ¿Qué tal si hay personas que incluso, aunque lleguen a tener la fortuna de que haya otro que sí esté interesado en saber qué es lo que pasa y genuinamente esté interesado en su persona y lo mire como persona? ¿Qué tal si incluso ese espacio de escucha no es suficiente, ¿no? Igual y medio trágico mi pensamiento catastrofista, pero si hay que alguien que te escuche y no pasa más, si la persona no le basta solo ser escuchada, ¿qué pasa?
Porque necesita un cambio de otra índole, ¿no? Que no meramente la escucha. Pues claro, ahora está el problema de que hay una crisis mundial, de que hay gente que está indignada, hay gente que es pasiva, hay otros que ostentan el poder, otros que son víctimas del sistema, los que acuden a los hospitales, a los centros de educación, porque hay recortes, porque hay una serie de cosas que no dan para decir ni hola.
Y mucho menos cómo estás.
Y ¿no? Si preguntas cómo estás, de decir, hecho una mierda, porque el sistema no funciona.
Yo quisiera decir que la semana pasada presentamos a Mirna, pero hoy la tendríamos que presentar, ¿no? Es una becaria que está en Nicosia, ¿no? Más podríamos decir así, que es una becaria que está en Nicosia, pero así, mexicana, de la Ciudad de México Federal, México Distrito Federal, y yo tiene también una emisoria como en México hay una emisora de radio de diagnosticados, y ella pues tiene allí una misión que hacer, y yo quisiera que nos explicara un poco cómo
el funcionamiento
de allí radio, y sí. Si hay alguna diferenciación con nosotros
o semejanza
con Nicosia, bueno. Semejanza o diferencia, lo que tú veas, explícanos
ambas, ¿no? Si hay como esto que platicábamos, Dolor, que diferentes pero iguales. Mm-hmm. Sí, así también va la radio, ¿no? Bueno, esta radio se realiza en el...
¿Cómo se llama?
Se llama Radio Abierta.
Radio Abierta.
Y se realiza en el todos los miércoles de 10 de la mañana a 1 de la tarde, o horario del México, o sea, 7 horas menos que acá. En el primer jardín de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Entonces, ahí va una diferencia porque nosotros lo hacemos al aire libre. Y lo que se hace al principio es que se hace una presentación de todas las personas que asisten, y en ese momento van diciendo qué programa es el que quieren abordar y se va apuntando en una pizarra. Y después se van abordando los temas conforme fueron apuntados. Y también tenemos una hora en vivo que es de 11:30 a 12:30 horas, a través de www.comunicacionsocial.uam.mx/radio, igual todos los miércoles. Y entonces se hace una votación para, de todos los temas que se ven apuntados en la pizarra, cuál será el que se abordará en esa hora en vivo. Y ya se arma el debate y todo, como acá. También cada quien puede decir lo que quiera decir.
¿Y hay algún espacio dedicado pues a cuestiones de cultura, como un poco hacemos aquí, de lectura de poemas o comentar eventos que se van a producir en las cercanías de donde está el espacio que emite la radio, como lo que comentamos ahora de la Esperanza o cuestiones similares?
Sí, de hecho se procura que sea como en la hora en vivo para poder compartirlo con los escuchas. Hay bastantes personas que son artistas y participan en la radio, entonces hacen poemas o tocan piezas musicales.
cuentos, incluso hicimos una obra de teatro también, que era el Desafuero a Calderón, que es el presidente actual. Estaba muy buena esa obra, pero creo que todavía no tiene final, pero en eso andamos.
No lo va
y
a tener
entonces
nunca. No va a tener nunca.
Sí. Y entonces es en la hora en vivo donde pasamos un poco de eso. También el año pasado se participó en el Museo de Arte Contemporáneo. Híjole, sí, porque es el MUAC, que está en la ciudad universitaria. Allí las personas que participan en Radio Abierta pues hicieron una instalación y también se tocó una pieza musical y estuvo como muy interesante, justamente por este vínculo que se tuvo con un artista que es suizo y que vino acá a hacer unas cuantas cosas y pues bueno, llegó a Radio Abierta, invitó también al museo y ya, que se monta.
Mirna, ¿cómo surgió Radio Abierta? ¿Cómo fue el proceso que hizo que empezara a funcionar la radio? ¿Cómo se nucleó la gente? ¿Cómo fue eso?
Bueno, es un poco de que Sara Makowski, que es la coordinadora del proyecto, descubre a la Colifata por medio de un periódico. Entonces se vincula con Alfredo Olivera para ver la posibilidad de reproducir esta radio, esta idea en México. Entonces ya después, en el 2008, Alfredo Olivera llega a México a la Universidad Autónoma y junto con Laura Gobet y da una especie de sensibilización a un grupo de personas para que se pueda echar a andar este proyecto, y el espacio que se consigue para arrancarlo
es en la
misma universidad, afortunadamente, ¿no?
Qué bueno, que por lo menos no es un espacio psiquiatrizado.
Sí.
Claro, sí. Y, pero bueno, de lo clínico.
Sí, y tiene muchas, no sé, tiene tal vez muchas ventajas en el sentido en el que los universitarios, que tal vez son personas que pueden posicionarse también activamente, puedan escucharlo, ¿no? Lo tienen ahí como muy cerca, entonces se acercan.
Un ambiente de feedback y demás, ¿no?
Sí, sí.
Y también es un ambiente más cultural, ¿no? Formar parte de la universidad, de un proyecto universitario, es un ambiente más cultural, ¿no?
Sí, un intercambio muy interesante, ¿no? De muchas experiencias.
Pero tú, Mirna, ¿cómo ves Radio Abierta en comparación a Radio Nicosia? Que si ahora estábamos hablando, por ejemplo, de que cuando siempre existe esa pregunta de hola, ¿cómo estás? Por parte del profesional de la psiquiatría, para ver cómo está el estado de cada uno, ¿no? ¿Y tú cómo verías cómo está el estado de Radio Abierta?
Bueno, igual y porque yo soy parte, yo siempre lo veo bien bonito, ¿no? Pero pues así ha de estar también. Está como creciendo, afortunadamente, el proyecto. Está llegando a muchos más lugares por el esfuerzo de todos y por el interés que hay en que haya desestigmatización e inclusión social y se genere un lazo. Entonces, apenas, bueno, puedo contar unos de los logros. Es que ganamos una convocatoria, bueno, el año pasado se ganó una convocatoria con IMER para que transmitieran algunas de las microcápsulas que se generan a partir de los programas que nosotros abordamos. Entonces ya es una proyección un poco mayor, porque el IMER pues es una gran cadena de radio y pues bueno, es de México, muy importante, ¿no? Y
de momento que ha sido solo
ahora una, vamos a escuchar una cápsula.
Ah, vamos a escuchar una.
¿Qué ha seleccionado Lucía?
Radio Abierta con las cápsulas conocidas.
Radio Abierta, una radio abierta a música, poesía y observaciones muy respetables de un conjunto de locos.
Lo que nos salga del corazón hay que decirlo, ¿no?
Abre tu mente en Radio Abierta.
Radio Abierta por las personas que tienen una imaginación y sin límites.
Radio Abierta, donde estamos relocos todos ustedes.
Radio Abierta,
Eres una ventana donde se encuentra lo sublime e irreal de un mundo de locos que damos nuestra opinión sobre todo desde nuestro propio punto de vista.
De la abierta una estación para tu inclusión total, directa a tu corazón y vida, directa a tu carácter. De la abierta, el arte de saber escuchar.
Radio Abierta, confluencia de infinitas posibilidades, oportunidad para conocerme a mí mismo a través de las opiniones de los demás que son mi espejo.
Radio Abierta, un lugar para que cada loco diga un pensamiento basado o no en los libros con ayuda de la electrónica moderna.
Radio Abierta, donde se...
Bueno,
hemos...
Va a dar una cápsula, ¿no?
No, ahora que comentabas esto de la cápsula, y de momento que ha sido una participación puntual, ¿o hay expectativas de que se, en la radio esta más grande se tenga continuidad de participar?
Pues la idea es que se va a seguir retransmitiendo las cápsulas, porque, bueno, como es colaboración conjunta con el IMER, se van a retransmitir por... Bueno, ahora ya se retransmiten incluso por varios estados, y entonces va a continuar, ¿no? Ajá, incluso... Sí. Creo que son alrededor de 65 cápsulas, si no mal recuerdo, o algo así, las que van a estar circulando. Y entonces, si las piden también las emisoras, más emisoras, pues va a seguir
claro,
fluyendo.
La proyección va a ser...
Esas 65 ya están allí dentro del IMER para toda la cadena, ¿no? Los planes futuros también es... Porque ahora, ya que UAM tiene también su radio, la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, la acaba de no sé, como recargar también, y justo estamos como acá en contrabanda en el 91.4 de FM, pero en el México. Distrito Federal, eso es como muy curioso también.
Bueno, pues que lo sepan los escuchantes, ¿no? De,
y también de transmitimos los miércoles como acá, ¿no? Es como todo, hay algo
muy simbólico,
muy muy interesante en esto. Ah, bueno, además de que transmitimos por el momento allí también en esta hora en vivo, se pretende que se transmita el programa total, que es de 3 horas, por la radio de la UNAM, que es también como una universidad muy importante en México.
Uh-huh. ¿Y tú, Mirna, qué papel cumples ahí en la radio?
Pues de todo, ¿no? Todo el mundo hace un poquito de todo, como en cualquier lado, ¿no? Me encargo un poquito ahora de las... O me encargaba, porque ya me vine para acá y, pues bueno, le puse pausa, pero de las redes sociales... Y también en la edición de audios y todo esto. Y a veces en girar los micrófonos, porque hay una cosa como muy interesante de que... Y simbólica, de que el micrófono, como es con cable, es para tejer red, ¿no? Que haya este soporte para todos. Y entonces el micrófono se va entrelazando, los micrófonos se van entrelazando y van tejiendo red entre las voces y entre las personas, ¿no? Y bueno, un poco de eso. Es la parte que yo hago. Gestión también a veces, esta cosa de burocrática. A veces me encargo un poco de eso.
Pues agradable,
¿no? Y el café. Si están escuchando en el DF, un buen tiempo me encargué de hacer el café. Y quedaba bueno, aunque digan que no.
Bueno, ¿y qué impresión has sacado de Radio Nicosia, de tu estudio sociológico?
Bueno, yo creo que más que has sacado, ¿no? Que estás sacando.
Que estás sacando.
Estarán todavía unos días por aquí.
Pues primero me ha impresionado, ha sido como una experiencia increíblemente grata, porque además de que son increíblemente agradables y me han acogido de una manera como muy afectiva y han sido muy, muy lindos conmigo y me he sentido como en un hogar, me he admirado mucho el trabajo que ustedes están realizando, porque creo que es un trabajo bastante serio, aunque ustedes digan que no hay organización, me parece como muy organizado. Y que están en realidad, ya llevan como largo camino avanzado en esta escucha del otro y en transformar la visión que se puede tener sobre la locura de primera voz, ¿no? O sea, que la experiencia habla y que se lo pueda comunicar al otro y que los otros escuchen. O sea, admiro mucho la asociación cultural que han hecho, las pláticas que dan en las diversas instituciones educativas. Creo que trabajan muy, muy duro y los admiro mucho como personas y como locos. No sé.
Gracias.
Déjate
Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Bueno, te despides de los oyentes y dices lo que tengas que decir.
Sí, claro, bueno, antes que despedida, pues más bien como un hasta luego y hacerle un poco de promoción a la radio, que pueden escucharnos por www.radioabierta.webs.com y también tenemos un mail que es laradioabierta@gmail.com. También tenemos Facebook. Entonces, por favor, comuníquense con nosotros. Estaría muy interesante un feedback.
Muy bien.
Gracias.
Bueno, ahora es el tema de la poesía. Cristina, venga.
Yo recuerdo que nací para tus ojos, que son exactamente el origen del mundo. Cuando se ata el amor como extraño en la boca y no más que prisa que escuchar. Una vez y mil veces mi nombre saliendo de ti, porque olvidamos el escalón que lleva al infinito, jugando a morir cerca de la sangre, y porque yo recuerdo que nací en medio de la lluvia, salí de un útero rodeado de globos de sueños, sueños que rebotaban en la piel y las arterias, tanta química sonámbula y quimérica que caí en el mundo temblando de miedo.
Sí, una resaca.
Como cuando gira del revés el reloj biológico y la tarde se torna de noche clara, con luz de día. Como cuando a pie de foto no existe esta y el pie queda colgado en su vacío. De seguro es que te flotará la vida hoy si no asistes a ella. Como cuando de pesca vas y las cañas dejas olvidadas. De sentirse libre en la prisión propia del alma, como cuando escuchas la música por debajo del volumen, de abandonarte en la diaria comida al abandonar un mal pasado vicio, como cuando te echas a dormir y te pierdes en el sueño, y querer que el día se vuelva noche para volver a querer el día.
Es que no hay tiempo, no hay tiempo. Es que ya es la hora. Ya es la hora.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera. Y es desde este dualismo, de este vaivén, que vamos a contar esta historia que es real y legítima como cualquier otra.